SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. En este viernes, hoy es 15 de agosto, con buena parte del país de puente, de fiesta, de vacaciones, pero con el país también en una situación de excepcionalidad por culpa de los incendios, cuya última hora es que hay unos 1.500 nuevos desalojados en Zamora, en la comarca de Alta Sanabria, después de que uno de los fuegos de Ourense haya saltado a la provincia vecina. Esa es la imagen con la que empieza este viernes de puente, la de unos vecinos que evacúan sus casas mientras otros van volviendo a las suyas, o, en muchos casos, a lo que queda de ellas.
Por ejemplo, donde vivo yo me he quedado sin casa, sin coche, sin tractor. Al lado mío había una granja de ovejas, se han muerto todas, ¿sabes? llamando, pero nada.
Esto nos contaba anoche en Hora 25. Samuel es vecino de Acaridad, en Ourense, delante de las ruinas completamente calcinadas ya, que es en lo que se ha convertido lo que era su casa. Los incendios de la última semana que han asolado la península y dejan ya más de 110.000 hectáreas quemadas, según los balances, aún provisionales, lo que convierte a esta ola en una de las peores de los últimos años. Los bomberos han logrado apagar algunos de los fuegos, pero en otros las llamas siguen avanzando. En Cáceres, en Ourense, en Zamora y en León sigue habiendo focos activos. Precisamente en Castilla y León sigue fuera de control el peor de todos ellos, el de Molezuelas de la Carballeda, que ha arrasado más de 31.000 hectáreas, según la primera valoración de la Junta.
Dale.
Un incendio que puede convertirse en el peor de la historia de España y en el que siguen trabajando los efectivos. Vamos, por tanto, a Valladolid para ver cuál es la situación en esa autonomía con los nuevos desalojados en Zamora y también las tareas de extinción. Diego Villacorta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, una jornada más de calor, de viento, ayudado por las tormentas que no ha ayudado precisamente a que esos fuegos en el noroeste de la comunidad mejoren. Lo peor está ahora en Zamora, en Alta Sanabria, donde 5 localidades serán evacuadas anoche en prácticamente unos minutos ante el avance de las llamas del incendio de Ourense, que saltaba Castromil. Puebla de Sanabria ofrecía un albergue para 250 personas para que pasaran allí la noche. El de Molezuelas, por su parte, incendio que comparten las provincias de León y Zamora, calcinaba más de 31.500 hectáreas, como decías. El ritmo era voraz en las primeras horas, según explicaba Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta.
Ha ido muy rápido, ¿no? Ha quemado mucho terreno en muy poco tiempo. Es que 4.000 hectáreas por hora era la velocidad del incendio.
Además, hoy se celebrará el funeral de Jaime, el hombre de 37 años que fallecía en Quintana y Congosto al no superar las quemaduras en la mitad de su cuerpo mientras intentaba ayudar en tareas de extinción en su pueblo. Su amigo, un año más joven, murió 24 horas antes. El de peor pronóstico en cuanto a los incendios en la comunidad, además de estos en León y en Zamora, está en Salamanca, en la Alberca, donde un fuego se reactivaba ayer después de varios días en nivel 1. El ayuntamiento dijo que les dejaron solos, sin retenes, y fueron los vecinos los que salieron a apagarlo.
Los incendios han dejado además sin circular todos los trenes entre Madrid y Galicia hasta nuevo aviso. Hay cortadas 4 carreteras nacionales en las zonas afectadas, aunque en Cáceres está ya abierta la autovía A66, donde han estado trabajando hidroaviones de la UME para apagar las llamas cerca de la vía. En Ourense se han incorporado los 2 aviones que el gobierno pidió a la Unión Europea. En Galicia se han superado las 28.000 hectáreas quemadas y los 2 fuegos de Chandrexa de Queixa se han juntado, suman ya solo esos 2 fuegos, 11.000 hectáreas. Galicia, Lara Salgado, Bodía.
Bodía, Sastre. De hecho, el de Chandrexa de Queixa es ya el segundo mayor incendio de la historia de Galicia, tras el que se produjo en Ocourel hace apenas 3 años y que rozó las 12.000 hectáreas. El alcalde de la localidad, Francisco Rodríguez, explica aquí en la SER que la situación sigue siendo muy preocupante porque está muy cerca otro foco, otro incendio, el de Maceda, que asciende a 2.500 hectáreas.
Estamos bastante preocupados porque creo que nos queda de este concello sin arder a zona que va a entrar si no se corta.
Claro, ya queda poco por arder ahí, ¿no?
Bueno, pues de 4 partes puedo asegurar que queda una.
Dice el alcalde que de 4 partes solo queda una sin arder. A esto se suman las 8.000 que han ardido en Avezquita, las 6.000 de Oimbra, que han complicado la circulación en la 52. Precisamente hay un detenido, un varón de 46 años, por presuntamente provocar, tras realizar labores de desbroce, el incendio de esta última localidad de Oimbra.
Situación ahora en Extremadura. Unos 40 vecinos han sido desalojados del incendio de Llerena, en Badajoz, en un nuevo fuego que se ha iniciado este este jueves. En Cáceres, el de Jarilla ha remitido en algunos flancos, aunque se mantienen desalojadas unas 700 personas que pasan ya, por tanto, la cuarta noche fuera de sus domicilios. Desde Extremadura, José Luis Hernández, buenos días.
Muy buenos días. La situación en el incendio de Jarilla, el incendio de la provincia de Cáceres, mejoraba en la tarde-noche de ayer con dos frentes activos. El frente que va hacia el Valle del Jerte, hacia el municipio y el término municipal del Torno, y también el frente que avanzaba hacia la ciudad de Plasencia y que amenaza el monte público de Palcorchero. La situación en la tarde de ayer permitió trabajar a los medios de extinción y durante la noche se han estado desarrollando labores de perimetración. Se espera que hoy, con la participación de los medios aéreos, pudieran comenzar a darse por estabilizado estos frentes. De momento siguen evacuadas las tres poblaciones de Villar de Plasencia, de Jarilla, de Cabeza Vellosa. Oliva de Plasencia sigue confinada en este incendio del norte de Extremadura, que tiene a más de 300 efectivos, y se espera que en unas horas, con la aportación de 12 medios aéreos, puedan llegar a empezar a dar resultados, después además de que ayer se tuviera que cortar durante más de 12 horas la A66, la autovía Ruta de la Plata. Preocupa también el incendio de Pallares en Llerena, que en pocas horas ha arrasado con 2.500 hectáreas, y también el 112 Extremadura anunciaba a través del dispositivo ES Alert para que los vecinos de Villa García de la Torre, en el entorno de Llerena, permanezcan confinados en sus viviendas por el riesgo de humo provocado por el incendio forestal. Por tanto, un nuevo frente que se abre en Extremadura, un gran incendio en el norte de la región y otro en el sur de la región.
Mientras continúan las detenciones, ahora lo apuntábamos porque algunos de los fuegos han sido provocados. Son cuatro las personas arrestadas. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, sí. El último, un vecino de Agudiña, en Ourense, como presunto responsable del incendio forestal de Oímbra, que ha quemado ya más de 5.000 hectáreas, y otro en Zamora, en este caso por el incendio de Puercas de Aliste, que deja al menos 4.000 hectáreas arrasadas, aunque ya se ha quedado sin llamas.
Así empieza el viernes, hoy es 15 de agosto. Día festivo en todo el país, como decíamos, con muchos ya de puente, un puente en el que se esperan temperaturas muy altas antes de que el domingo vuelva lo peor de la ola de calor y de la que vamos a estar pendientes, sobre todo por cómo puede afectar en estos fuegos. Para hoy, solo hoy, hay 12 comunidades con aviso naranja por el calor y 2 con aviso rojo, que son Cantabria y el País Vasco. Adrián Cordero, buenos días.
Hola, buenos días, Astrid.
¿Qué dice el pronóstico para hoy, Adrián?
Pues destaca sobre todo esa subida extraordinaria de las temperaturas en el Cantábrico, ese nivel rojo en el País Vasco, en Cantabria más de 40 grados, no descartamos también que se puedan alcanzar los 40 grados en Asturias, en total 49 provincias con avisos activados, las más altas un día más en Badajoz, 43 grados en Córdoba, 42, 41 grados en Ourense, atención a esa zona porque también suben las temperaturas, 40 grados en buena parte de Castilla y León, en el Valle del Ebro, también en la Comunidad Valenciana, donde hoy suben muchísimo las temperaturas, y lo peor es que esto sigue subiendo. Mañana seguramente será el día más cálido de esta ola de calor y de todo el verano. Atención, serán los picos del episodio. También el domingo, mucha atención a esas dos jornadas. La tregua, eso sí, llegaría a partir del lunes. Puente festivo muy condicionado por las altísimas temperaturas que en algunos casos serán históricas.
Actualizaremos a las 7:30. Adrián, gracias. Nada. Además, en unos días con tantos desplazamientos por carretera, la DGT pide a los ciudadanos que comprueben el estado de las vías, sobre todo en aquellas zonas donde hay fuego. Esta mañana hay cortadas, de hecho, 14 carreteras, 4 de ellas nacionales, y se han suspendido, lo decíamos, todos los trenes que conectan Madrid con Galicia.
Adif recuperará el servicio cuando los servicios de emergencia confirmen que la evolución de los incendios va a permitir viajar entre esas comunidades. Entre las 14 carreteras cortadas, lo decías, hay 4 nacionales, son la N525 en Agudiña, en Ourense, la N621 entre Portilla de la Reina en León y Bejo, Cantabria, la N621 entre Cardeo en Vizcaya y Bejo, también en Cantabria, y la N630 a su paso por Cáceres entre Aldea Nueva y Plasencia.
El cambio de quincena de agosto supone que muchos se vayan de vacaciones o que las acaben, y como es habitual, los trabajadores de algunas compañías aéreas utilizan estas fechas para pedir mejoras de condiciones. Es lo que hacen hoy los trabajadores de Ryanair, que han convocado una huelga de personal de tierra. Vamos en directo al aeropuerto del Prat en Barcelona. Pol Valero, bon dia.
Buen día, sí, aquí en Barcelona unos 500 trabajadores de Ryanair están llamados hoy a la huelga, piden a la empresa que deje de pedir tantas horas extra a los empleados a tiempo parcial. De momento, en las pantallas de llegadas y salidas no se ven retrasos significativos, aún es temprano, ya se observa un flujo constante de gente, algunos que sí que admiten que han llegado con más antelación porque sabían que estaba convocada esta huelga. Sin embargo, ahora mismo no vemos grandes colas en los mostradores de Ryanair, hay un par de trabajadores que están guiando a la gente para facturar las maletas y nos comentaban que al menos por ahora todo está funcionando. Aquí en el Prat para hoy están programados casi 1000 vuelos y Ryanair es la segunda aerolínea que lleva más pasajeros.
Paul, gracias.
A vosotros.
Son y 10 en medio de los incendios y antes de que empiece el curso político, la gestión de la extinción de los fuegos se ha convertido en una nueva arma política. El PP ha vuelto a descargar la culpa en el gobierno, a pesar de la competencia es de las comunidades.
Entre esas últimas acusaciones del PP está la de la falta de presupuestos generales, la de que la falta de presupuestos generales ha impedido comprar más medios de extinción antiaérea. Esto decía Carmen Fúnez.
Tenemos 5 aeronaves menos porque no ha habido aprobación de presupuestos generales del año 2025. La debilidad parlamentaria de Sánchez no lastra solo al Partido Socialista, sino que está lastrando la seguridad de todos los españoles, como así atestigua un documento del propio ministerio.
El ministro Óscar López descartaba, sin embargo, falta de medios.
Todos los medios estatales están activados, todos están a disposición de las comunidades autónomas y están funcionando con los protocolos habituales. Por cierto, insisto, con más medios que durante 7 años el gobierno del señor Rajoy nos dejaron la función pública como la dejaron.
Lo que responde el gobierno es que cuenta con 56 aeronaves, que son 14 más de las que aparecen en el documento que esgrime el PP, según el cual el hecho de que no hubiera presupuestos para este año ni el que viene podría implicar que se redujera el número de aviones. Marina Fernández.
Se trata de una memoria justificativa de un contrato de 42 aviones y helicópteros para esta campaña, un documento oficial efectivamente del Ministerio de Transición Ecológica. El PP lo ha presentado como si fuera el único contrato de la temporada y como si solo hubiera 42 medios aéreos estatales a disposición de las autonomías, cuando en el mismo documento podemos leer que el Ministerio tiene su propia flota de aviones. Además, Transición Ecológica adquirió otras 4 aeronaves con un contrato adicional y todo esto suma 56 medios aéreos trabajando estos días y no 42. La memoria señala que se están contratando en ese expediente 5 aeronaves menos de lo que se venía haciendo y que un factor que lo explica es la ausencia de presupuestos. Fuentes de Transición Ecológica señalan que el funcionario se refiere a ese contrato en particular y que con presupuestos prorrogados se puede mover el dinero entre partidas. Aseguran que de hecho han aumentado un 11% el que han destinado a medios aéreos este verano. Son recursos, recordamos, de apoyo que las comunidades tienen que solicitar si los necesitan, pues el Ministerio insiste además en que todas las peticiones que han hecho estos días desde los incendios se han atendido.
Estos días son muchos los vecinos, como los de Cabeza Vellosa, en Cáceres, que se han negado a abandonar sus casas por los incendios, aunque después, ante el avance de las llamas, sí salieron del pueblo.
La Guardia Civil ha amenazado a muchos de ellos con multas porque la Ley de Protección Civil permite ordenar esas evacuaciones.
Carlos Cano.
Al ver que no iban a llegar los bomberos, algunos vecinos se han negado a seguir las órdenes de evacuación para proteger sus casas, sus negocios o sus pueblos, con tractores, mangueras de jardín o cubos de agua, poco más. Y algunos lo han conseguido, pero ante el avance del fuego, la Guardia Civil tuvo que montar un convoy de rescate para los 20 vecinos que se habían resistido al primer desalojo en Cabeza Vellosa, Cáceres. ¿Es obligatorio irse de casa cuando lo ordenan las autoridades? El doctor Rafael Castro Delgado es el coordinador del máster en análisis y gestión de emergencias y desastres en la Universidad de Oviedo.
La Ley de Protección Civil permite a las autoridades ordenar la evacuación de determinadas zonas de riesgo. Hay que seguir las recomendaciones de evacuación siempre. Dicho esto, si una persona se niega a ser evacuada, lo que está haciendo es incurrir en una infracción administrativa que puede tener consecuencias administrativas, penales.
Si esas mismas personas necesitan ayuda más adelante, Rafael Castro sostiene que los servicios de emergencia tienen la obligación moral de ayudarles, pero que también hay que tener en cuenta que el riesgo que corren no va a ser el mismo.
Estamos empezando esta edición de Hoy por Hoy que seguirá estando muy pendiente de la situación de los incendios y especialmente de esa comarca Alta Sanabria en Zamora, que es donde a última hora hubo más de 1.500 desalojos a todo correr en vista de que uno de los incendios en el sur de Orense saltaba también a esa provincia de Castilla y León, que es una de las más azotadas por esta ola de incendios. Pero hay otro gran asunto hoy en la crónica del día. De hecho, la gran cita internacional está en Alaska, donde se va a producir el primer encuentro encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin, una reunión que Europa y Ucrania, que se han quedado fuera, esperan que sirva para lograr un alto el fuego.
Según Donald Trump, en los primeros minutos de ese encuentro va a saber si va bien la cosa. Pero dice que hay un 25% de posibilidades de que esa reunión no salga bien. El objetivo del presidente de Estados Unidos es preparar el terreno para otro encuentro, en este caso entre Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Además de la situación de Gaza y del nuevo asentamiento que el gobierno de Netanyahu proyecta para Cisjordania, esta es desde luego la cita de hoy en Alaska, la gran referencia informativa. Luego veremos en la revista de prensa cómo lo trata la prensa internacional, porque es sobre todo aquello que tiene en vilo a Ucrania, a Europa y especialmente a los vecinos de Ucrania, que llevan varios años soportando ya los efectos de la guerra, de la invasión de las tropas rusas. Además, y todavía del ámbito internacional, en Colombia, en plena conmoción por la muerte del candidato presidencial Álvaro Uribe Turbay, el presidente del grupo Prisa, Joseph Orgullian, ha defendido el papel de los medios de comunicación en la defensa de las instituciones y la democracia amenazada por los autoritarismos. El presidente de este grupo, editor de la cadena SER, apeló a la veracidad, la precisión y el rigor ético, y también defendió así el papel de los medios.
Yo creo que es importante en este momento, decisivo para este país, que se recomponga un poco una alianza con los medios tradicionales, que somos los medios de la democracia, que somos los medios que, digamos, aportamos, ayudamos a que funcione bien la democracia y la economía.
Pues Antonio Duro, buenos días.
Hola, Sastre, muy buenas.
Está empezando el Hoy por Hoy, así que es tiempo. Todavía no hemos contado nada de los deportes y hoy hay noticia destacada, porque hoy vuelve el fútbol. Este viernes arranca la temporada de la Liga 2025-2026.
Vuelve el fútbol. 15 de agosto comienza la competición liguera en su primera jornada. Es la Liga del Crecimiento de la Mil, la del Atlético de los Fichajes, la de las inscripciones, como todos los veranos últimamente, y sobre todo la Liga que en los últimos días tiene a Miami como protagonista. En cualquier caso, habrá que ver si termina llegando este año ese partido fuera del país. Pase lo que pase, Girona, Rayo Vallecano, finalmente 7 de la tarde. Desde esa hora, Dani Garrido y Carrusel Deportivo con el choque de Montilivi y con los equipos de Michel y de Íñigo como protagonistas. Y además, es un día histórico para Oviedo y para el Real Oviedo, que 24 años después vuelve a Primera División con Santi Cazorla, volviendo también a Villarreal en el día de hoy. 9:30 de la noche se juega ese segundo partido en la Cerámica. También en segunda, un Burgos Cultural, un Valladolid-Ceuta. Y la que empieza hoy, Sastre, veremos si lo consigue el CTA, es la liga en la que los árbitros, lo hemos conocido en las últimas horas, van a llamarse por su nombre de pila y su primer apellido, y no por la forma tradicional con los dos apellidos. Así que veremos si
se acabó lo de Mateu Laoz.
Y veremos si lo conseguimos en la radio. Ya, cosa que a mí me extraña.
Va a ser muy difícil eso.
¿Alberola Rojas o Javier Alberola?
O sea, Díaz Vega sería Manuel Díaz.
Manuel Díaz.
Bueno, pues va a ser complicado
muy
eso.
Muy complicado. Sí. Yo lo veo dificilísimo. Veremos cómo lo gestiona Dani Garrido esta tarde.
Pues mira, se lo preguntaré, porque a las 12 va a venir Garrido a este estudio para contarnos qué novedades trae el carrusel. Hasta luego, Duro.
Hasta luego, chao.
Vamos ahora con el tiempo para nuestra recomendación cultural para empezar este viernes de fiesta para tantísima gente. Y hoy Dani de la Fuente nos propone, si no tienen plan, les propone una novela.
Empezábamos la semana recomendándoles un ensayo sobre la cocaína, y esta droga está también muy presente en Suya era la noche, la primera novela de María Ovelar con la editorial Consoni, sobre una generación que sale, se droga, bebe y folla, sobre la soledad y sobre todo el deseo.
Ella al principio de pequeña sufre bullying, entonces tiene una inseguridad, una autoestima un poco baja, que intenta hacer una performance del deseo, convertirse en un arquetipo, el de femme fatale, ¿no? Agradar al otro, ¿no?
La protagonista es Victoria, una poeta influencer que busca cómo sobrevivir en una ciudad como Madrid, aspirando a la felicidad y a la libertad en un entorno muy tóxico.
En pareja, pero también le sucede, por ejemplo, en el ámbito creativo, le sucede también en el ámbito laboral.
Y luego está Mireia, que quiere escribir una novela sobre su amiga desaparecida.
También meter las manos en el fango, en esas oscuridades de... Vale, el Me Too sucedió en el año 2017, la sentencia de la manada que nos echó a la calle 2018, pero es que antes de eso ha habido muchísimas prácticas silenciadas.
La poeta y traductora nos invita a un juego literario muy creativo para abordar el deseo en el amplio sentido. El periodismo, la cultura o las redes sociales son temas que aparecen en esta historia que hemos disfrutado y que les recomendamos a todos, también a ellos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.